Francisco Javier Soto Núñez es uno de los 15 militares acusados de colaborar con los Zetas, torturados por otros militares. Un caso armado a partir de pruebas cuestionables. La principal, una nómina que le encontraron a un líder del grupo criminal y que nadie nunca ha visto. La Lista. La Lista es una serie documental en audio realizada por Así Como Suena en colaboración con El País. Escucha un nuevo episodio de La Lista cada viernes en asícomosuena.mx, en elpaís.com o ahí, en tu plataforma de podcast favorita.
Así Como Suena presenta La Chora Interminable.
Helen, Roy and Ray will play for us, so slip off your shoes and let's run on the spot. Are you ready? Helen.
Aquí estamos en La Chora Interminable, amigos, otra vez con un invitado. Bueno, es que estas choras que hemos tenido los últimos programas han sido puro 5 estrellas, cabrón. Pero aquí se nos pasó la mano, aquí son 8 estrellas. O sea, 5 más 2 son 7, ¿verdad? Y una más, la que te quito, más eso, 8, cabrón.
Una que llevábamos.
Uno que llevábamos, 8, cabrón.
5 por 5 llevamos 5. Maestro Fernando Rivera Calderón, bienvenido, maestro.
Me siento muy honrado de ser invitado. Ya no sé si por fin, o sea, porque a mí como se me olvida todo, no sé si ya había estado, porque como siempre estoy con ustedes, es como el 5 menos 1 más, ya no sé, pero me encanta estar aquí nuevamente o por primera vez.
Fíjate, no, qué curioso, te iba a preguntar lo mismo, creo que sufrimos del mismo mal. No, tengo un recuerdo nuevamente. Como, ¿sabes qué? Tengo un recuerdo como borroso de estarlo viendo en una cabina, pero eso tampoco comprobaría nada, porque nos hemos visto en cabinas del mundo.
No, ya es invitado, pues no te digo que es recurrente, pero sí ya estuvo en La Chora, señor Rivera Calderón. Ahora con esta modalidad que podemos hacerlo desde nuestras casas, pues es que no mames, puede ser quien sea, cabrón. O sea, nos costó mucho trabajo conseguir a Rivera Calderón porque su manager es muy cabrón y es como el de los Beatles, cabrón. Es como Alan Klein, o sea, cobra muy, muy caro, pero ya le llegamos al precio, por fin.
Sí, o sea, no, nomás dijo, nomás no le interrumpan su gallo mañanero, o sea, nomás con eso y órale pues, aceptamos.
Me lo estoy dando, la verdad, porque bueno, pues sé que estamos en confianza, que es un público adulto el que nos está viendo y que cada quien toma sus decisiones, ¿no?
No, y además te digo, nadie escucha La Chora, así que no te preocupes, cabrón.
Yo sé que...
necesitamos que la levantes.
Se dice, es un programa de culto.
Oye, ¿cómo te trata todos estos cambios de formatos y demás con la pandemia? ¿No extrañas mucho hacer tus giras con los Arriola, hacer tu proyecto Monocordio, estar con las Reinas Chulas en vivo, hacer tu programa sin que el invitado esté en una pantalla, cabrón? O sea, ¿cómo lo ves, cabrón?
Sí, sí, extraño, pues es que yo soy muy, muy querendón y muy, apapachador y, me gusta el contacto con las masas, sea,
sí, señor.
Sea de público o estando en el escenario, entonces sí ha estado muy cabrón, sí lo sufro y veo que mis compañeros de escena, como justo las Reinas Chulas, Marisol, hemos tenido sesiones de terapia, de llorar, así de, güey, extrañamos subirnos a un pinche escenario, ¿no? Ahora, yo sí debo reconocer que yo, ahora que ya probaron que haya el 30% de personas en los teatros, pues yo creo que deben saber ustedes que yo fui pionero de ese pedo, porque yo siempre tenía el 30% de todos los lugares donde me he presentado desde hace muchos años. Es cierto.
Oye, pero a ver, ¿quiere decir esto que vas a tener próximamente un espectáculo en un teatro o?
Bueno, ya he tenido algunos espectáculos en streaming. Tuve hace un par de semanas en el Foro del Tejedor, ahí en la Colonia Roma, un show híbrido para 35 personas presenciales, que estuvo muy chido porque oí aplausitos y hubo esa vibra bonita, pero también se transmitía en streaming. Y la otra vez hice otra cosa más pacheca, que unos cuates de un restaurante en La Portales que se llama El Convite, rentaron un camioncito de pues, como de redilas así, me subí con la guitarra.
Lo vi.
Y pues me fui a dar el rol por La Portales, nos parábamos en cada esquina, salía la banda de las ventanas, saludaba a los viejitos. Estuvo increíble, güey. Pero la verdad es que yo, porque sí preciso estar en contacto con la banda y pues le he buscado por todos lados.
Precisas el apapacho.
Totalmente. Y de preferencia encuerado y ya sabes, o sea, en este contexto.
¡Qué belleza!
Más. Pero eso es lo más difícil, porque el público como que todavía tiene de sus resistencias, ¿no? A encuerarse con su ídolo y esas cosas.
Digo, oye, como te estoy escuchando, supongo entonces que no fuiste, digamos, del ala más rigurosa con el encierro. ¿O cómo estuvo tu historia la cuarentena?
Sí. Tuve un primer momento largo de encierro monacal. Muy rudo, porque...
¿Ah, sí?
Sí, porque yo me llevo bien con la soledad, pero esta vez sí fue así como, pues muy, muy difícil, porque además, saben que estoy haciendo un programa en el Canal 22, me canso ganso, pero pues a la televisión pública, la Secretaría de Hacienda con la pandemia, pues le quitó la lana y pues nos dejaron de pagar desde hace rato. Uf. Y entonces pues yo me tuve que cambiar de departamento a media pandemia. Y pues tomar algunas decisiones así. Nunca soy alguien que se preocupe mucho por el dinero, porque como siempre estoy chambeando, pues siempre me cae algo. Pero esta vez se puso muy rudo y pues sí tuve que ponerme a hacer cuentas por primera vez en mi vida. Y soy pésimo, descubrí que no sé ni sumar bien, es un desmadre.
O sea, tenías que elegir entre comprarte un litro de leche o tu gallo mañanero, cabrón, o sea.
No, y la leche se echa a perder, ¿no? Así que no es por dárselo a desear, pero es muy malo ese negocio. Iba al súper a comprar jamón, huevos, y regresaba con dos pomos, ya sabes. He bebido como un imbécil.
Un clásico. Yo también.
Pues bueno, pues ha sido difícil transitar, pero aquí estamos de pie como un árbol que creció torcido.
Fíjate que el otro día tuvimos, Gis y yo, un jam de moneros, que luego te vamos a invitar en esta nueva manera. Te voy a enviar luego el link para que lo veas, pero fue un en vivo, es decir, la gente pagaba por verlo en Sala Estelar, es un lugar donde nos invitan, y después de hacer el show, nos quedamos el Piz, que es el otro... amigazo que vamos a hacer el jam con él, porque es muy bueno para producir y porque tiene una labia muy chingona el cabrón. Nos quedamos el Piz y yo chupando hasta las 3 de la mañana aquí en Zoom, cabrón. Entonces,
oye, sí, ¿sabes qué? Te iba a decir eso, que la última parte espero haber estado más o menos todavía coherente. O sea, tengo recuerdos de estar ya vociferando cosas. O sea, espero.
Estabas muy gritón y decías que querías, porque decía yo, quiero invitar al Wiri Wiri, y dice, no, el Wiri Wiri está bien, pero que nos invite a su casa a una fiesta.
ese es el Gis que a mí
perdón,
me gusta.
Perdón.
Ese es el Gis que a mí me gusta, la verdad. Ese
yo te decía.
El amigo decía, que te extraño.
Sí, te decía, sí, pelón, o sea, yo creo que sí nos invita, pero ahorita él está bien encerrado y la chingada. O sea, por lo pronto, pues hay que aceptar que, digo, él va a aceptar que esté en el jam o para una entrevista. Pero no sé si quiera que vayamos a su casa a ponernos pedos porque está encerrado, cabrón.
Sí, no, disculpas, es que me dejé llevar por la euforia del momento. O sea, yo hubiera podido tomar en ese momento un avión a Puerto Vallarta y a ver al Wiri Wiri, cabrón. O sea.
Oigan, pero ¿no les ha pasado justamente que la peda post-pandemia es mucho más eufórica que la peda prepandemia? O sea,
sí, señor.
Yo me acuerdo de beber nosotros y nunca perder el estilo. Yo últimamente termino llorando ya en todas, así como si estuviera en Garibaldi. O sea, el llanto aflora, como que hay mucha contención emocional, entonces, o pides perdón.
Sí, es que como, como hay un aire como del fin del mundo, o sea, entonces la gente está muy emocional porque dices, quizás sea mi última peda ya. Entonces, amigos, los quiero un chingo, cabrón.
¿Sabes qué? Eso está pasando y está pasando algo muy, muy pacheco que me ha pasado en otros Zooms de amigos que son de diferentes, digamos, medios. No es esto que todos estamos como muy de acuerdo en muchas cosas. Entonces, de repente, das de cuenta, son 8 ventanas. Y hay uno que ya se puso pedo, o una, y me ha pasado. Entonces empieza a decir, porque yo, a ver, ustedes, pinche trino, ¿por quién votaste? Y la chingada. Entonces yo, pues, yo voté por AMLO, pero yo creo que, pues ya me hice dos pasitos para atrás para que. No. A ver, cabrón. Entonces, ves que empiezan a apagarse ventanitas porque dicen, nadie le quiere entrar a la onda de la política porque nos desune, bien cabrón. Entonces. O sea, yo me pongo más bien en la parte de casi de ponerme con mi copa y lo oigo vociferar o la oigo y nomás digo, maestra, pero a ver, ¿y cómo? Y quiero cambiar el tema y casi todo el mundo está de acuerdo conmigo, vamos cambiando de tema a otra cosa. Ok, estoy muy lazy, pero a los 3 minutos vuelve otra vez, cabrón. Entonces, estamos tan polarizados, estamos tan solos, tan encerrados, que nos falta como un abrazo como para estar ahí diciendo, maestro, maestra, pues hay que relajarnos, ¿no? hay que hablar de otra cosa, cabrón.
Oye, porque no, Fernando, tú que eres una combinación muy curiosa entre un ser muy amoroso y que buscas la concordia, pero por el otro lado el tema político lo tienes muy fuerte. O sea, ¿no has perdido muchas amistades en todos estos trances de divisiones?
Pues sí, la verdad sí he perdido muchos amigos. Pero además, sin haber ni siquiera tenido una discusión con ellos, o sea, lo más loco es que mucha gente que conocía desde hace años y que me llevaba muy bien con ellos, al simplemente enterarse de que yo había apoyado a López Obrador públicamente, pues ya, o sea, empezaron de hecho a atacarme y a cuestionar ya todo y a decir que claro, pues te regalaron ese programa porque tú lo apoyaste y, o sea, como si yo hubiera llevado toda mi vida antes sin existir y solo hubiera aparecido en la escena a partir de ese acto político. Yo era muy consciente de eso y además yo ya estoy harto de vivir a medias tintas y de estar cuidándome de, ay, ¿qué van a decirme tú? O sea, tampoco soy un kamikaze, ¿no? Como hay muchos que se meten a las redes a que los tundan y a tundir a los demás. Yo soy bastante pacífico en eso, pero sí lo he padecido. Y como dice Trino, creo que últimamente me ha tocado que todo encuentro social en Zoom termina en cierto momento volviéndose terapia de grupo. No, la otra vez estaba en un sí. cumpleaños de una amiga, todos celebrando, súper buena onda. Y como el clásico, una chava se apañó el micrófono y... No, porque yo creo que vamos a quemarlo todo, porque pinche Claudia Sheinbaum y no sé qué. Y todos, no, pues, estamos de acuerdo. Sí, pero es que no es cierto, porque ustedes también son cómplices, que no, una hora, güey, entonces ya al final, ya todos con la copita sacadísimos de onda, la del cumpleaños y todo, y ella misma lo reconoció, dijo, ah, ya les arruiné su fiesta, ¿verdad?
No mames. Pero es que, o sea, estás hablando de una sesión por Zoom, me imagino, o sea, sí. Porque estas reuniones virtuales tienen esa cosa en que es muy fácil que se haga un caos y una cosa de que ya no es imposible seguir una conversación. O sea, es un problema ya desde la cuestión técnica, pues. O sea, hay mucho ruido. There is
hope. We found Bentley's control tape. Great. That's what I need.
Have you ever been tickled and laughed like that? Have you laughed till you cried so that tears ran down your cheeks? If so, think of the details and be ready to tell your friends about it. And when you've told your story about something that made you laugh, write a different story with the title Laughing.
Está muy cabrón, la verdad es que sí es difícil. Y en una conversación así, cuando hemos estado en una fiesta, de hecho yo recuerdo una vez en una fiesta en tu casa, Gis, que pues nosotros estábamos en un viaje cósmico y llegó una muy buena amiga, muy peda. Y lo único que haces es que pues o la desvías un poco, o tú te mueves un poco del lugar y ya le das a tu amiga a otro cuate que va pasando por ahí.
que creo la que reconduces.
La reconduces, la canalizas a una instancia pues, más adecuada, ¿no?
Es que, sí, es que exactamente es eso, que no tiene Zoom, no tiene los sillones que te apartan de la... De la banda que tiene una onda de monólogo, que no nomás tiene que ser de política, puede ser nomás de que, pues es que ahorita troné con mi marido y andamos muy mal. Y le entonces dices, ah, pues la apoyas 5 minutos, pero luego se vuelve un monólogo, como bien, y hay un sillón allá y dices, a ver, con permiso, me voy a servir, y luego, como que te paras, te estacionas en otro lado, donde están hablando de música, están hablando de otro pedo, y allá sigue el monólogo porque agarró un güey, ¿no? O sea.
Sí, o sea, mira, mira, sí, sí, si no recuerdo mal, Fernando, me corregirás, pero según yo en esa ocasión, como que tratábamos de darle a entender de que el rollo era otro, entonces me acuerdo que tú y yo estábamos haciendo pasos de baile de la música, como para que ella entendiera de que el rollo era más bien el Reven y Party, o sea, que no clavarnos en la plática, pero no nos hacía caso, cabrón, no, o sea, no, insistía.
Es que López Obrador, que no sé qué, y la chica, pero súper intenciando, y nosotros, sí, la verdad es que es, bailando. También eso pasa... por eso tronaron los Beatles, o sea, cuando se mete uno drogas distintas a las que tus amigos, o sea, hay que ponerse, sí, de acuerdo antes.
Porque, hay que cuidar eso, hay que cuidar eso.
Porque justo ese día, o sea, más allá de que los tres éramos buenas personas, pues sí, dos en tacha y otro hasta el huevo de alcohol, pues no, hay, sí, algo que no macha.
Sí, sí, hay que encontrar, o sea, cuando menos una pequeña idea del maridaje que pueda haber entre algunas sustancias, o sea, sí, el sí, maridaje. Sí. A lo mejor si llegas tú en chocongo, o sea, sí te vas a poder llevar con los pedos, o sea, no hay pedo, el choconguero aguanta vara, que lo empujen, o sea, no hay pedo, pero el tachero sí se asusta, cabrón, o sea.
El tachero es de mírame y no me toco, mírame y tócame, no sé, pero así, telepáticamente, sí.
No lo asusten.
No, pero entonces llega el más power, que es el Coco, el cocainómano, y ese güey te va a hablar de los business que se está haciendo él, de los business que está haciendo el gobierno, de por qué no estás apoyando, de que por qué sí lo apoyas. ese cabrón gana sí, el micrófono, sí, y gana todo, o sea, sí, y ese que te va a putear al final, ¿no? Pero es muy chistoso porque el otro día también yo en redes, como que yo nunca me meto en ni critico, ni apoyo, ni nada, porque yo siempre le digo, no, pues yo hago cartones de humor y la chinga. Entonces ahí uno que entró y dijo, no, tú haces el rey chiquito y en las fábulas de repente, no te hagas, cabrón. Entonces no, me quisieron meter, entonces yo dije, no, es que tanto, yo ahí siempre meto al pelón, digo, yo tanto Gis como yo, estamos en la onda, no. Gis y tú son unos pinches puqueques que nunca van a, o sea, maricas, cabrones, están en medio, ahí sí, no, aquí no hay medias tintas, cabrón. Cabrón, entonces ya como que ya te quedas, dices, no, pues bueno.
Sí, acepto.
O sea, no eran nomás los pro AMLO, y eran los dos, los contra y los pro, contra mí, o sea, y bueno, ya contra ti por mencionarte yo, y decían, no, ay sí, ustedes son amigos de la vida y del amor y de los amigos, y nunca se meten en nada más que hablar de las drogas y pues digo, güey, y antes también lo hacíamos, o sea, nomás porque ahorita está polarizado el pedo, ya de seguir en esa misma onda, no está bien, ¿o qué?
Sí, no, pues oye, no, mal. Pero acuérdate de cuando estés metiéndote en un problema de esos, no me metas a mí también ahí, Camacho, o sea, ahí más bien defiéndeme, yo soy un cervatillo, cabrón, o sea, cuida el cervatillo, o sea.
Oiga, pero no, es que como cervatillos debemos también reconocer y nos incluyo porque somos parte de la sociedad, pero nosotros no somos así. Pero sí, yo percibo que ya somos inmamables, o sea, que la sociedad se está volviendo inmamable. O sea, opinas de política, te van a chingar de un lado y de otro, nadie va a estar contento. La otra vez yo amanecí y dije, oigan, quiero compartir una rola que alegre el mundo. Entonces era un pinche día así nublado y puse una rola de Los Mutantes. Y me reclama un güey al minuto.
¿Por qué?
El mundo cayéndose a pedazos y tú poniendo canciones, pendejo.
Ay, y ¡ah, así, cabrón!
¡No mames, güey! No. ¿De qué, no, qué les pasa?
No, cabrón.
Es esa posibilidad de estar, o sea, de que ellos quieren ser escuchados en ese sentido. Y de repente su manera de llegarte, o dicen, es que tengo que ser así, estrambótico y agresivo, porque de otra manera no me vas a pelar, cabrón. Entonces, quiero que, aunque sea... Y entonces lo que buscan incluso es, bloquéame, cabrón. Y eso es una bandera que ellos van a hacer. ¡Trino me bloqueó, cabrón! Y la chingada. Es un intolerante.
Se sienten bien felices cuando los bloqueas. Yo ya dejé de bloquearlos. Prefiero pues leerlos y que me valga madre, pero no darles ese privilegio. La otra vez un güey puso algo muy cagado, que pone, escribe un texto así de, escuché una canción de Monocordio y estoy reflexionando en los 5 minutos de mi vida que acabo de desperdiciar. Y le iba a contestar, y los otros 3 que perdiste escribiendo esta mamada, pendejo, o sea, no mames, tengo ganas de perder tu pinche tiempo, cabrón.
No, es que, pero es que de veras, o sea, es una vocación la del troll, ¿eh? O sea, es una vocación, pero tienes razón, no, la onda no es bloquearlos, ¿verdad? Sino tener a tus trolls ahí junto a ti, nada más quizá, ¿cómo se llama esa función? Quizá nada más silenciarlos discretamente.
Sí, ellos no se enteran que dicen, no se enteran. Es muy estoico, Trino, le dije el otro día que chingada su madre, no me respondió. Nada. No, güey, está silenciado.
Ellos pueden seguir en lo que podríamos llamar su trolling gag, ¿no?
Sí, eternamente. No, es una vocación, pues, o sea.
No, y finalmente es lo que creo que esta etapa que estamos viviendo es una etapa muy, muy buena para armar exactamente eso que acabas de hacer ahorita, quedó Fernando, que tú eres muy bueno para eso, como para hacer una síntesis de esta etapa que estamos viviendo, que no se va a volver a repetir, no vamos a volver a estar en una pandemia, espero, bueno, creo, en mucho tiempo, porque obviamente vamos a encontrar primero la vacuna, luego nuestro cuerpo después va a generar esta manera de defendernos, pero se juntó en esta etapa de nuestra vida esta generación que se queja de todo, esta generación que tienes que tener una bandera a huevo y si no sirves, y estar encerrados, es decir, va a haber muchísimo material en un futuro para esto, cabrón. Es muy buena etapa dentro de lo gacho. Es muy buena.
Oye,
etapa.
Trino, pero te aviso que están diciendo que en el 2030 viene muy feo, ¿eh? Que vienen cosas que si nos estamos asustando ahorita, que agárrate. O sea, 2030, ya. O sea, parece que ahora sí.
Bueno, pero
vienen cosas espeluznantes, cabrón. O sea, vas a cagar sangre, Trino.
Ese es un argumento de optimistas, porque siempre que la gente se queja del momento que estamos viviendo hoy. O sea, sí pensar que en el futuro va a estar 10 veces más horrible debe darnos un motor para estar contentos, para querer a la banda, para fumarnos nuestro churro mañanero, tomarse...
¡El gallo mañanero!
Sí, porque el gallo lo que quiere es cantar, el amanecer le vale madre.
Oye, Fernando, o sea, supongo que tuviste, porque como casi toda la banda que conocemos, problemas laborales, o sea, por la pandemia, de que se cayeron o se cancelaron chambas y todo eso. ¿Cómo andas al respecto? O sea, ¿te han aparecido oportunidades?
Pues he buscado, más bien, oportunidades, han aparecido algunas, pues de conducir algún evento virtual, hacer algunas canciones también para diferentes estudiantes o maestros de la Ibero. La otra vez me pidieron que hiciera un pequeño concierto. Mantengo el programa en el canal 22. Estamos haciendo ahorita la cuarta temporada de Me Canso Ganso. Nada más que pues la onda es que pues a ver cuándo nos pagan. Entonces estamos como trabajando en automático.
Sí.
Cosa que nos encanta y que a mí me mantiene, pues por lo menos no enloquezco. Porque pues estoy entretenido haciendo mi programa, ¿no? Cosa que me divierte mucho. Pero sí, las otras chambas me las he tenido que inventar yo y decir, amigos, voy a dar un concierto en Zoom, y a veces cae lana, a veces no, pero pues prefiero eso a quedarme esperando a que pase todo, como muchos, ¿no? Que están como bien esperando a volver a que todo sea como antes, y pues yo no estoy seguro que vaya a volver a ser como antes.
Sí. No, digo, es que me quedé pensando que nosotros vamos a volver a platicar contigo muy pronto, creo que mañana, pero no sé si eso es parte de este asunto que estamos platicando.
Estamos haciendo un piloto, mi buen amigo Jairo Calixto Albarrán y yo, que es muy padre porque hace muchos años, hace ya, yo creo que por lo menos 3 lustros, pues yo empecé a trabajar en Milenio cuando todavía era una revista, iban a hacer el periódico, y yo era editor ahí, e invité a Jairo a escribir una columna, porque él quería hacer una columna de política, y siempre me ha gustado cómo escribe, y es un muy buen amigo, y ahora, pues él de algún modo me devolvió el balón, hay una oportunidad de hacer un programa de radio, no quiero dar más información aún, pero bueno, ojalá suceda.
Qué chido.
Y decidimos que nuestros padrinos, para que sea algo muy pegador, muy cabrón, pues tenía que ser Gis y Trino, ¿no? O sea, porque sabemos que ustedes, pues nos han dicho que jalan mucha banda, que los oye mucha gente.
Mira, es de dos filos. Así como le podemos dar un levantón muy perro a tu proyecto, a veces le damos el beso de la muerte, ¿eh?
Sí. O sea, puede ser un bebé que nació muerto. O sea, ¿qué pasó? Ah, invitaron a Gis y Trino.
No. Esto viene bien.
Queremos jugar. Es una jugada, sabemos que es una jugada peligrosa, es jugada peligrosa.
Aquí sí, hay
es
peligro.
Como cuando el delantero tira el gol así, despacito y en medio, y el portero se va de lado esperando una cosa así, súper, y no, o sea, tú, te vas contra todos los pronósticos. Yo creo que lo vamos a lograr, amigos, hay que tomarnos de las manos, así, y lo vamos a lograr.
Mira, cuando menos ahí vamos a estar.
Difícil ahorita y como bien lo dices, encontrar una salida a la onda de creatividad. Por ejemplo, yo estoy viendo también, porque es más fácil ahorita ver a todos los presentadores gringos que tienen su show todas las noches, cómo han rascado por debajo de las piedras, cómo mejorar este rollo. Incluso Ellen DeGeneres, que vivió en el verano, pues casi una cancelación de su programa porque salió a flote que es una ojeta de verdad, que es una mala, mala persona.
No puede ser, sigo sin creerlo.
Tan buena onda que se veía, ¿verdad?
Sí. Se veía bien buena onda.
Pero no, ya inició su programa, ella se lavó, o sea, diciendo, si la cagué, o sea, tengo a las mismas personas, no corrí a nadie, corrió a los productores que eran los ojetes, que se supone que ellos son los que hacían la voz de ella, pero los corrió. Y ahora tiene en sus espacios, porque pues tiene los recursos, unas pantallas como si fueran unos celulares enormes con las caras de las personas, como si estuvieran en vivo, no sé si lo han visto, pero
¿cómo
está,
que caras de las personas?
Sí, está, o sea, te ¿cómo? Invitan, tú estás en el te dicen, estás invitado al programa de Ellen el día de hoy, pon tu cámara y tú estás ahí y te ponen tu cara ahí como si estuvieras en el asiento y estás oyendo el programa en vivo y estás interactuando con Ellen y la chinga, pero eres una pantalla virtual.
¡Cámara!
Sí, entonces ves en ese sentido el tener los recursos, por supuesto, que muchas veces no es tan necesario, porque yo he visto que Jimmy Kimmel, a diferencia de Jimmy Fallon, que a Jimmy Fallon le hace falta el estudio y la gente porque no es tan simpático, y Jimmy Kimmel sí es simpático y encuentra vericuetos para con muy pocos recursos hacer las cosas bien. Y yo tengo esa teoría que tú tienes también, Fernando, que tú eres alguien que no necesitas la faramaya para armar algo chido. Yo he visto en Me Canso Ganso que estás haciendo, por eso la referencia, que pones como al invitado en una pantalla como si fuera una persona, ¿no?
Hacemos,
así tuviste
hacemos una corona. Una botarga, sí, de cada invitado hacemos una especie de muñequito y en la cabeza hay una tele pequeñita y ahí ponemos la cara que se ve en Zoom. Entonces, bueno, en todos los programas que yo he visto, pues es el conductor platicando con una pantallota. Y en este caso no, hay un güey, un muñequito que disfrazamos como el personaje. Por ejemplo, en el caso de Sergio Corona estuvo genial porque pues le pusimos su suétercito así de abuelito y su boñita.
y era
una televisión que esté hablando, ¿no? Y se veía.
¿Cómo estuvo ese programa? ¿Cómo estuvo ahí con
buenísimo,
Sergio Corona?
Buenísimo.
Estuvo increíble porque cantó unas rolas que él compuso, porque además, no se sabían, pero Sergio Corona compuso rolas que cantó José José, O sea, tenía una faceta de compositor y se echó una rola buenísima, como de Chava Flores, y luego se aventó un duelo de albures de él contra sí mismo, poniéndose y quitándose un sombrero. No, fue un programa, creo que, de esos...
¡Cámara!
De antología, gran personaje, don Sergio Corona.
Sí, sí, que, lo es, voy a buscar. Que es tío de Sergio Arau, por eso Sergio Arau se llama Sergio, porque... la mamá de Sergio Arau es hermana de Sergio Corona, cabrón. Entonces, eran pareja bailarina Alfonso Arau, el papá de Sergio, y Sergio Corona, bailarines, pero bailarines de tap y la chingada. O sea, un estuche de monerías, cabrón.
Entonces, Alfonso, que era pispireto, se ligó a la hermana de su cuate, de su colega, Sergio. Y bueno, eso fue el origen de una gran familia y también el inicio de su separación como pareja artística.
¡Wow! Oye, y para tú hacer, o sea, tu lado musical, sobrellevar esta cosa de las reuniones por Zoom o la onda virtual, ¿cuál ha sido el mejor modo, según tú, de llevar a cabo una tocada virtual?
Híjole, pues he hecho varias en mi casa, a mí me gustan porque son como muy íntimas, pero también he hecho algunas virtuales desde foros y tienen la ventaja pues de que suena mejor. Ahora, yo creo que es poca pocas las personas que se ponen a ver un concierto así en streaming y conectan las bocinas. O sea, la mayor parte de la gente lo ve en la compu y pues casi vale madre cómo suenas, con que te oigas ahí medianamente. Entonces, yo lo que sí creo es que hay que intentar volver a los shows en vivo. O sea, porque sí, yo ya estoy un poco hasta la madre de la virtualidad, ¿no? Y
sí, te ves ya desesperado.
Muy, muy desesperado. Entonces creo que podemos empezar a hacer conciertos en parques, ¿no? Y más abiertos, en espacios más abiertos. Lo de los autoconciertos o el autocinema, pues sí, está chido, sí. Pero pues, pues llevar los pinches coches a todos lados tampoco es una muy buena idea, y menos cuando hay música, que en vez de aplausos hay pinches claxonazos, parece que estás en el periférico. No, yo creo que hay que intentar. A mí, por ejemplo, esto del camioncito, ir tocando en las calles, pues la verdad es que salió muy bien. Lo único que faltó fue poner ahí un sombrerito a alguien que recaudara unas monedas, ¿no? Pero la próxima seguro lo voy a hacer. Volver a lo suena clásico. Bien, ¿eh? Lo clásico, ¿no?
Es que siempre, o sea, hay una parte tuya que no sé exactamente de qué parte te viene, como una cosa de saltimbanqui, o sea, ¿de dónde te llega esa cosa? Entre el mundo titiritero de carpa, de ir rolando con tu guitarra, un trovador callejero, o sea, ¿cómo se fue cuajando ese personaje, cabrón?
Pues no sé bien cómo se fue dando de una manera muy espontánea. Siempre desde niño me acuerdo que pues me gustaba mucho leer y escuchar discos raros que tenía mi papá. Y entre esos discos raros tenía un disco muy pacheco de una obra de teatro que se llamaba El Acertijo de los Mil Cristales.
¿Qué es eso, cabrón?
De un tipo que se autonombraba Vibroc. Y en la portada del disco era un vinil, había unos güeyes vestidos como arlequines, así como en una obra de teatro muy intensa. Y el disco era... pues eso, como el antecedente de una ópera rock, como Cumán, ese pedo, pero estaba muy bien. Y era la historia de...
¿Eso te marcó?
Me marcó porque era la historia de un juglar que llegaba a un pueblo que estaba gobernado como por el PAN. Así como pura oscuridad y censura y represión. Y llegaba un pinche juglar a cantarles de la vida y de la libertad. Y a la mitad de la obra ya se volvía Jesucristo Superestrella, porque agarraban al juglar y lo quemaban en la plaza y él se echaba un discurso último. Y puta, yo era... O sea, para mí el juglar se volvió una figura realmente muy transformadora y revolucionaria. Y yo creo que me quedé desde niño con esa imagen, ¿no? Y luego, bueno, empecé a leer Arreola y empecé a verlo en la tele. O Alejandro Aura o Alejandro Suárez en La Palabra Canta. Y me empezó a gustar mucho esta posibilidad de improvisar con la palabra, de jugar. Sí. Y luego ya pues empecé a tocar la lira y se me dio muy fácil... pues ese puenteo, ¿no? De poder hacerlo hablado o poder ponerle un poco de musiquita.
Bueno, y tenías también tu faceta, digamos, de editor del Pasón con Luis Sabiaga y Tona.
Escribe, canta, actúa, sí, cuenta exacto, chistes. O sea, ¿qué pedo con este versátil, cabrón?
O sea, y que era realmente, era la sección que yo buscaba. en Milenio inmediatamente para ver de qué iba el desmadre. Y muy bien, ¿me entiendes? O sea, es que es eso, que yo creo que tienes influencias de todos este tipo de cosas, pero es muy difícil que a todos se le pegue hits, cabrón, o sea, y jonrones, cabrón, ¿no? O sea, está cabrón.
Pues, mira, yo me divierto un chingo, no, nunca he querido, tenemos muchos cuates que como que separan mucho el cuello, y yo soy aquel, ¿no? Y a mí me gusta más bien no ser aquel para poder ser un chingo de cosas, me gusta mucho jugar a ser rockstar, ir al Vive Latino y tocar ante un chingo de gente y me la creo, güey, y en la noche me drogo y me dan pasón y al otro día, pues ni pedo, a chingarle otra vez, ¿no? A trabajar como un asalariado cualquiera.
Oye, a ver, perdón, ¿ya saliste tú en alguna película? Me entró la duda.
Hice un cameo en una película que se llama Las Paredes Hablan, que me invitó mi querida María Aura. Y hay una anécdota muy... He hecho música para varias películas y canciones mías están en varias, eso sí. Pero esa salí, era un maleante, un güey gandalla que le tiraba la onda a María, le decía, ay, bizcochito y no sé qué. Entonces llego con el director Antonio Zavala y le digo, oye, pues qué onda, ya llegué para mi escena, era en un billar, ¿no? Y la salvaba un galán de mí a María Aura. Y le digo, me dice, pues vete a maquillaje y a vestuario para que te caractericen. Y llego a vestuario, güey, le digo al güey, oye, ¿qué me pongo para ser el malviviente? Estás poca madre así, güey. Y así salí.
Inmejorable.
Se pasaron de lanza, pero pues sí, ahí aparecí un minuto, güey.
Podía poner polvito en la nariz. ¡Vámonos!
Oye, pero digamos, o sea, ya sabiendo tus diferentes habilidades ahí histriónicas, o sea, tú, haz de cuenta, si tú quisieras volver a participar en una película, o sea, ¿qué te gustaría? O sea, tú dirías, oigan, me están desperdiciando, yo podría ser tal o tal, ¿por dónde crees que te podrían explotar, vamos?
Ah, bueno, pues a mí me encanta actuar y me gusta mucho hacer cabaret, me gusta la comedia, pero si yo hiciera cine... tanto como actor como dirigir, porque en algún momento me gustaría poder hacer algún experimento. A mí me encanta el cine de horror. Desde niño soy fanático desde el cine clásico de la Universal, la Hammer, las series B, las nuevas películas, lo que hace Ari Acher, Hereditary, Midsommar. No, bueno, maestras.
Coincidimos.
Sí, no, me encanta y
Oye, pero a ver, un catador, personaje de terror, ¿visualizas al señor Rivera Trino como en alguna peli de terror? ¿Algún tipo de vampiro por ahí o algo así?
No, yo digo que es como un serial killer, pero en un estudio de grabación. O sea, invita a las chavas y luego de ahí ya las mata ahí. Y graba los gritos para sus canciones.
Mira, yo aspiro a convertirme como en el Vincent Price mexicano, así ya, por lo menos ser el viejito que presenta las películas, ¿no?
Ándale. Bueno, esto va que quede esto anotado ya como referencia ya, para que los buscadores de talentos.
Sé que Guillermo del Toro los escucha y bueno, pues qué tal que ahorita dice, mira, justo lo que estaba buscando, un pinche monstruo para mi nueva película, güey.
¡Esperpento precioso!
Oye, yo de niño tuve problemas con los monstruos porque tenía un vecino que vendía cuentos de todo tipo, pero su negocio era que vendía pornografía, pero yo la verdad de niño pues todavía no descubría ese universo, yo iba a buscar pues cuentitos, leía el Fantomas, todos los pinches cuentos que había. Y un día encontré una fotonovela que salía Drácula y Frankenstein, pero en foto, güey, no en blanco y negro. Con unas morras encueradas, pero pues yo no reparaba en eso, entonces me llevé la revista a mi casa, a escondidas, y no más que me la cachan mis papás, yo creo que tenía como 7 años.
No.
Y pues muy mal pensados ellos, porque todo el tiempo ponían énfasis en las chichonas y esto, ¿no? Y yo, oigan, pues es que a mí lo que me interesa es ver a Frankenstein y a Drácula, y no, o sea, a mí el sexo todavía no me llega,
Quizá empezó ya con ese, quizá ese regaño fue tu inicio en el interés sexual, ¿no? O sea, has de haber dicho, a ver, entonces déjame checar bien la revista, pues.
Ah, ¿trae más cosas?
A ver, vamos checando.
Bye. not a media hype. This is 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 not a media hype.
Pues sí, como que dije, bueno, ¿por qué les habrá llamado a ellos más la atención esto que Drácula y Frankenstein, que son la onda de la vida, ¿no?
Pero mira, por ejemplo, yo sí creo que tu humor, tus canciones, tu rollo, Fer, tienen un poco esta onda naif que no se van, y estoy poniendo un ejemplo como el señor Pelón, el señor Gis, que es como muy sexual, él es como ese su... Un gran tema que lo maneja, pero en cambio tú y yo como que esa parte no se la evitemos, pero no es algo que sea parte de medular de nuestro trabajo. En cambio el Pelón sí, y es muy bueno, ese, o sea, el libro de sexo es algo que yo digo, ay, no mames, cuando yo lo estoy viendo digo, este cabrón pues tiene el desatado ese pinche rollo. Que yo más bien me lo guardo.
Yo he pensado que tal vez a Gis no le tocaba la puerta del baño cuando se la estaba jalando y no tiene esa represión que tú y yo sí, ¿no? No sé, algo pasó.
No, o al revés, siento yo que a lo mejor me impidieron tantas puñetas que se me acumularon, y entonces luego ya tuve que cobrarlas, o sea, por Dios, claro.
Se te fue el cerebro, güey, se te fue todo.
O sea, son cosas que si no se hace tumor.
Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque es en esa onda de que de repente muchos actores o actrices de los 70s se vino toda esta onda Jodorowsky, la chingada. Entonces Jodorowsky decía, órale, al escenario, encuerado, y la chingada. No, pero no sales en la obra. Entonces era como una onda open, muy hippie, muy en ese rollo, pero es como, para mí hay una parte muy tapatía, alteña, o este rollo de decir, no quiero estar identificado o salir en una película encuerado, ya sabes.
Ah, no, yo tampoco, no.
ya lo sé, pero hay actores o actrices que no tienen no tienen esa barrera, no hay pedo, o sea.
No, por eso muchos actores, o sea, como la raza de los actores, tiene un aura bien cabrona porque se pueden meter a vericuetos muy, muy locos y estar así de pronto encuerados cogiendo ahí en escena. Digo, y no necesariamente tienen que ser actores eróticos o porno, sino
no, y lo peor
si un actor, digamos, de cepa, puede de pronto meterse en atolladeros cabrones, o sea.
No, y lo peor es que parece que están cogiendo y ni están cogiendo, o sea, entran en unos temas muy, muy locos, ¿no? O sea, digo, el actor porno, pues, sí lo está haciendo, pero... Pues es una cosa ya más mecánica porque los tanto no lo está disfrutando como... Y el actor del cine convencional pues tampoco, porque tiene a 20 güeyes ahí, luces, tomas y Y pues yo creo que pues tampoco Pues tienes que cuidar ahí a tu compañera o a tu compañero y no pasarte de lanza. Debe ser un pinche momento muy incómodo, ¿no?
Muy incómodo. O sea, ahí se ve quiénes son los profesionales, cabrón.
Sí. Hay increíbles actores que logran ese rollo. Pero ciertamente yo por eso ubico a Fer, que yo digo, cualquier... Bueno, sí saliste en otra película, que es la del Santos, aunque sea en caricatura.
En caricatura.
¡Ah, claro!
Cantando, zombilaridad, exactamente.
Sí, cierto, cabrón. Sí.
Pero, yo estuve en una de Carlos Carrera, pero me quedé en el estudio de edición, o sea, no salí. Salía yo con una actriz, así como en una, como una cena, y nada más salía de acompañante tomando una copa y la chinga. Me encantaría verme... Ahorita, sin las canas, o sea, en esa época, haber salido en esa película, no salí, definitivamente, pero al menos has hecho alguna onda, que yo digo, le digo yo a Chema, pero en Coco yo salgo como un calavera que se le cae la quijada, que se parece mucho a mí. Pero tú, Rivera, ¿has hecho doblaje de series o de
no,
películas?
Fíjate, ¿no? Que eso me falta y me encantaría, necesito ahí tener unos buenos conectes con alguien, porque además conozco gente del mundo del doblaje, pero pues no ha salido, y fíjate que es de lo que más admiro, o sea, logré entrevistar hace años a Jorge Arvizu, le manifesté mi gran admiración, lo que hacía Tintán, lo que hacía Flavio, que murió hace no mucho tiempo, eran, sobre todo Jorge Arvizu, creo que no, era un genio fuera de serie, muy enloquecido, ya al final también muy en la onda política, era muy difícil hacerlo hablar de otra cosa, pero Siempre le admiré ese talento donde podía ser a Pedro y a Pablo Mármol o a Benito Bodoque y a Cucho al mismo tiempo, y eran unos locazos porque además pues tenían un guión, pero se lo brincaban, inventaban cosas como cuando Cucho le dice a Mimosa que si sabe hacer chocolomo o cosas así. Fue el pionero de esas, de, bueno, es el creador de esta frase casi filosófica de ¿qué hay de nuevo viejo? ¿No? Que nada tiene que ver con el What's Up Man, ¿no? Es este, ¿qué hay de nuevo viejo? Es, wow, un oxímoron ahí precioso.
Ah, claro. Oye, Camacho, pues deberías invitar en alguno de tus doblajes al señor Rivera Calderón.
No, pues me encantaría, cabrón.
Por favor.
Es que estamos haciendo un experimento que te vamos a invitar, que es mandarte la imagen y el personaje. Ya con algunos diálogos de los que ya podemos haber hecho algo, pero que tú improvises sobre eso, ¿me entiendes? Sobre lo que ya estás oyendo y si es... y entonces queremos ser como un... de una serie viejita de Flash Gordon o una cosa así... porque me dicen los técnicos ahora, por ejemplo, el Willy me dijo que él acaba de hacer un chingo de voces porque viene la nueva película de Gru, de mi villano favorito, desde Vallarta, con mi teléfono, así como lo estamos grabando ahorita con extra. Entonces, ya se logra, y con más con la imagen desde tu casa, hacerás eso y que a ver cómo queda esa cosa muy pacheca, donde podemos tener muchos invitados y que hablen de lo que quieran en base a una improvisación de un doblaje, cabrón.
Sí, no, sí, sí.
Genial, genial, totalmente genial. A mí me encanta. Y además soy gran consumidor de... Sigo consumiendo muchas caricaturas, ¿no? Desde Hora de Aventura o Midnight Gospel o BoJack Horseman.
Estás muy actualizado.
Están muy buenos. Sí, pues me he clavado. Y creo que además, particularmente, Midnight Gospel, que es muy psicodélica, honguera,
locura,
¿no? Sí, sí llega a lugares muy, muy profundos y me encanta que se den esos lujos.
Sí, 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 claro. Es un gran experimento esa caricatura, porque en realidad es agarrar esto como la chora y terminar el podcast que tienen un tema y lo animan y le ponen una cosa ya muy pirada de animación que no tiene a veces nada que ver con lo que están hablando. Pero ya nomás en la onda visual y verlo pacheco es genial, cabrón.
Es genial, no todo mundo le agarra la onda, pero sí, es genial.
Sí, es entregarte a ese flujo demencial y no pretender tener claro de qué se trata el rollo.
Justo ahorita pensaba, porque me decías, Trino, de la época del Pasón, que fue muy divertida, o sea, porque pues yo estaba como editor ahí en Milenio y yo estaba muy raro porque podía negociar con estos personajes como Federico Arreola o Ciro, que eran pues igual que ahora, pero pues yo podía como pactar un poco con ellos y tener a las fieras y hacer cosas como con Tona y Usabiaga, que la verdad era un delirio. O sea, era encerrarnos a fumar mota, a beber y a delirar.
Sí, 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 sí. Y se veía.
Y lo publicábamos todo. Sí nos llegaron a censurar algunas veces, pero la verdad es que pocas, porque como era un humor tan pacheco, a veces ni agarraban el chiste estos güeyes y lo lográbamos.
¡Ni le entendían!
Muchos de esos chistecitos se volvieron protomemes, ¿no? Como antecesores o abuelitos de lo que ahora son
claro,
los memes. La banda
claro,
los recortaba
claro,
y los empezaban a pegar en las paredes. Y era muy chistoso. Yo creo que fue tan bueno que tenía que terminar así de una manera violenta y explosiva.
¿Cuánto duró?
Duró, yo creo que unos tres años ha de haber durado. Muy, muy divertido.
O sea, estamos hablando aquí de fines de los noventas o de cuándo es esto.
Esto fue principios del nuevo milenio, el año 2000, 2001. Okay. Del 2000 al 2003 ha de haber sido más o menos el Pasón.
Ya,
sí,
ya.
Sí, 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 exactamente, esa es la fecha.
Y ya yo ya luego de ahí, o sea, troné con el Pasón y luego me peleé con Federico Arreola un día súper rudo y ya pues me fui de Milenio. Como me gusta irme a los lugares a la mala.
No, ya se está haciendo tradición. O sea, tú eres muy buena gente, pero llega un momento en el que truenas y empiezas a aventar cosas, agarras micrófonos y amenazas gente con micrófonos, rompes vidrios, son tus famosas salidas de las chambas.
Es que soy muy tolerante hasta que ya no. O sea, puedo ser una persona muy empática, simpática, cantar, amenizar las fiestas de todos, pero la pasadez de lanza progresiva que se va acumulando, no, ya no las sé manejar después, entonces, pues sí, aguas.
No cuquen al señor Rivera, por favor.
aviso a los que me van a hacer el piloto mañana, bueno, no quiero contaminarlos, ¿verdad?
Sí, no. A ellos hay que decirles que tú eres bien cedita, o sea, así lo vamos a manejar.
Ese güey aguanta todo.
Aguanta todo. No, nunca te va a ocasionar problemas, de veras.
Estamos llegando al final de esta chora, que nos da muchísimo gusto volverte a tener aquí en el programa. Seguramente queremos una Chora TV contigo, que sí. Esa sí se puede ver, y que tengas tu guitarra, y que ahí armemos algo, y posiblemente ahí es donde yo quiero estrenar ese doblaje, que hagamos entre varios para que sea el estreno ahí en la Chora TV. ¿Te late?
Ya me late, buenísimo, yo feliz.
Órale, buenísimo, pues bueno, se nos acabó el tiempo, te agradecemos muchísimo que
Master,
la oportunidad de cotorrear.
No, pues qué divertido, la verdad es que ya se les extraña, amigos, extraño echarnos unos tequilas, platicar.
Quiero brindar con el señor Rivera.
Yo también, caray, bebernos unos buenos vinos, echarnos unas buenas rolas,
sí, cantar señor.
A los Traveling Wilburys y bueno, en
fin. No manches, se va a lograr pronto eso, vas a ver.
Yo sé que sí.
Sí, no. Se va a hacer y además va a ser escalonado. Por lo pronto nos vamos a ver mañana.
Y mañana nos vemos. Yo les mando un abrazo, amigos. Cuídense mucho.
Muchísimas gracias, Master.
Gracias, Chorero. Señor Rivera Calderón. Chorero, Rudy Almeida en la producción. Muchísimas gracias por tanto, y espero que te recuperes, mi querido Rudy, porque sabemos que pues está muy duro lo del COVID. Te mandamos un abrazo y
es un guerrero.
Seguimos aquí en La Chora, próximo jueves, señor Pelón.
Pónganle, terminando nosotros esto es el fin.
Sí.
Y entonces ahora sí pónganle pausa.
Pausa, nos mandas el audio.
Así como suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.